amigos de Músicos San Juan del Río. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad es que estoy muy contento por presentarles a un personaje más aquí en el bagaje, en el mundo de la música en San Juan del Río. El día de hoy me acompaña aquí en el estudio un personaje que ha venido haciendo carrera aquí en el municipio desde hace ya un par de años. Ya muchos de ustedes lo han de ubicar, lo han de reconocer por justamente la promoción que sacamos hace unos días. Pero el día de hoy vamos a conocer su historia, vamos a conocer qué es lo que lo trae al mundo de la música. El día de hoy me acompaña mi estimado Eric Solo.
Mi estimado Eric, ¿cómo estás?
Hola, mi Charlie, muchas gracias por la invitación. No,
bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, hermano. Muy contento de estar acá.
Ahora sí vamos a conocer todo tu bagaje, toda tu, okay, tu historia, mi estimado Eric. Porque claro, sin duda alguna, yo siempre lo he dicho, así como la gente lo comenta, conocerla, ahora sí que toda la trayectoria y historia que hay del fondo del artista es lo mejor de todo, mi estimado.
Gracias,
Eric,
por lo de artista de entrada, gracias.
Ahora sí, mi estimado Eric, primeramente, okay, que nos puedas contar, ¿de dónde eres tú originario?
Ok, originario de la Ciudad de México.
CDMX.
CDMXeño desde, pues, desde que nací.
Ahí justamente comenzó todo.
En el sur de la Ciudad de México siempre viví y hasta hace 2 años y medio que andamos por acá en San Juan.
Excelente, mi estimado Eric.
Así es,
mi estimado Eric, pues ahora sí, lo que nos compete, lo que nos trae,
a lo que nos truje,
a lo que nos truje esto, es ¿en qué momento de tu vida llega el amor o la espinita por la música?
Ok, Charlie, mira, desde que yo tengo uso de razón, la música siempre me llamó muchísimo la atención, pero sobre todo en vivo, ¿sabes? Yo era de los pequeños que andaban viendo a los grupos versátiles de las fiestas de aquellos años de los 90. Y siempre me quedaba viendo al baterista, precisamente. Siempre me gustó, fíjate, mucho la batería, pero la música en vivo me llamó siempre mucho la atención.
O sea, más allá de lo grabado, de los discos.
Sí, sí, sí. Digo, evidentemente empecé escuchando las canciones de mi papá, de mi mamá.
¿Qué escuchabas?
Vicente Fernández, mi papá, era lo que le gustaba mucho. Mi mamá era de Ana Gabriel, de las baladistas de aquellos años, de los 90.
Oye, pero ¿no? Sin duda alguna te toca una cuestión bien interesante, porque para empezar Vicente, que pues, obviamente es un clásico, sí, sí, y es una institución en el regional mexicano.
Así es.
Y las grandes baladistas, que también y otra institución.
Sí, además que tenía primos y tíos que escuchaban música en inglés, que en ese tiempo estaba Depeche Mode. Eran los meros 80s, ¿no? Entonces estaba la música, no digo buena porque nunca he tratado yo de decir qué es bueno, qué es malo.
Pero los 80s tienen algo.
Exactamente.
Los 80s, eso duda, sí, me queda claro y nos queda claro, sí, a mucha gente, sí, sí, que tienen algo.
Exacto. Entonces por ahí tuve como mucha información o mucho tipo de música, todos los géneros. Y pues lo tropical ni se diga, porque la familia de mi papá eran muy fiesteros. Entonces pues siempre tenían grupos versátiles, o a donde fuera la fiesta había mucho grupo, ¿no? Bueno, mucha, okay, música. Entonces, sin embargo, me llama mucho la atención en vivo. Yo era feliz. Y de ahí viene justamente la inquietud de la batería. Lo primero que yo, curiosamente, empecé a tocar fue la batería. Entonces, a los 13 años empecé.
¿Tú le dijiste a tu papá, papá, quiero?
Sí, sí, sí. A los dos. De hecho, mi mamá y mi papá me han apoyado siempre. De hecho, esa es una gran pues bendición, porque en algunos casos habrá o hay,
sí, claro,
que tienes que luchar todavía con esa, el estigma, ¿no?, de la música o de ser músico. Lo único que me dijeron siempre fue, pues, hazlo bien, ¿no? Entonces, sí, me compraron mi primera guitarra sin saber tocar la guitarra.
No, ¿batería o qué?
No, es que es muy curioso. Mi mamá me compró un teclado primero a los 12 años, ponle tú, 11 años.
Ok.
Sin embargo, yo no tenía noción de absolutamente nada, ni de notas, ni de nada, ¿no? Entonces, pues, no lo exploté como debiera. Me divertía mucho haciendo yo según mis canciones, ¿no? Después me regalaron una guitarra, nunca la aprendí a tocar, un bajo también no lo aprendí a tocar, la batería me la compraron y ahí fue donde horas y horas de estar pegándole. Y a los 15 años me sale la oportunidad de estar en un grupo versátil, justamente a los 15 años, entonces...
O sea, directo ya al versátil.
Sí, 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 me fui al versátil y bueno, divertidísimo, fue la mejor época de mi vida. Bueno, en ese momento, vamos, porque fue el inicio, el estar ya en un, pues, escenario, si quieres, a veces chicos, a veces grandes, pero pues al final estabas...
¿Recuerdas justamente tu primera presentación con ese grupo?
Sí, el grupo se llamaba Trigo Verde, que ya falleció el dueño hace algunos años. Fue en un salón muy cerca de donde ensayábamos, porque era un grupo que en la colonia, allá en la Ciudad de México, lo ubicaban muy bien. Entonces, El señor también vende instrumentos en un tianguis ahí en Apatlaco, es una colonia de la Ciudad de México. Es un tianguis muy grande y él vendía además de instrumentos, que así fue como lo conocí, porque justo fuimos a comprar unas cosas con mi papá y mi papá siempre fue muy de presumirme, es que mi hijo es baterista y no sé qué. Y a mí me daba mucha pena, ¿no? Siempre dice, no, no, no. Sin embargo, gracias a eso fue que el señor me dice, oye, pues yo necesito un baterista. Y le dije, pues tengo 15 años, ¿no? Y no he tocado nunca. Pero bueno, como en ese tiempo también yo escuchaba, me tocó también el boom de lo grupero, debes recordar, en los 90s,
sí.
Bronco, Liberación, bueno, todos esos grupos, el boom que tuvo. Entonces empecé a escuchar también un poco de eso. Y eso, o algunas cosas de esas son las que se tocaban, ¿no? Además de danzones, lo clásico, tú sabes, en un grupo versátil, Charlie. ¿Qué te puedo contar a ti?
No, hombre, no, no, la verdad es que yo... Lo hemos dicho y lo hemos platicado, la escuela del versátil, yo te puedo decir que es de las escuelas más completas que hay, sí, para foguearte.
Claro, claro.
Sí. Cañonamente.
Sí, porque abarcas todo, perdón. Sí.
No, el señor te invita.
Ajá.
Te dice, ¿cómo se llamaba él?
El señor Yanel se llamaba.
Yanel. El señor Yanel te invita, dice, órale, vas.
Y le entré.
Y le entraste.
Sí, le entré y ya pues trabajamos por lo menos dos veces a la... Bueno, cada fin de semana, sábado y domingo, viernes y sábado, dependiendo. Y a veces hasta más, ¿no? Porque te digo, el grupo...
Sí, pues...
Sí, le va bien. Y era muy familiar el grupo. Su esposa tocaba el teclado. Su hija Yarin tocaba el güiro y cantaba. Su hijo más grande tocaba la guitarra. Y el señor tocaba el bajo. Y yo la batería. Entonces era muy familiar también. Por ahí fue que mis papás estuvieron tranquilos un poco porque no era como...
Sí, de como que chile, mole y pozole todos, ¿no?
Sí, claro. Entonces... pues ahí fue. Ahí fue donde también empecé a echarme mis primeras cubas también.
Escondidas. Las primeras experiencias.
Pero muy padre. Entonces ahí fue mi primer acercamiento ya con la música y con la batería, curiosamente. O sea, porque al final ya no seguí con la batería, ¿verdad? Pero por ahí empezamos.
Primer instrumento. ¿Cuánto duraste en el grupo?
Como 3 años, hasta los 18 casi. Ahí estuve,
o sea,
ya.
O prácticamente, digamos, la prepa fue la que te...
Ajá, básicamente. Y luego ya dejé la prepa también malamente por la música, porque ya después, terminando la etapa del grupo, ya me decidí a tocar la guitarra. Yo lo oía mucho a aprender a tocar la guitarra porque sabía que no era fácil, ¿no? Digo, ningún instrumento es fácil,
claro,
de aprender o de dominar. Pero la guitarra, cuando yo veía cómo la tocaban, yo decía, no, esto es... Esto está imposible. Dije, no, yo la batería. Sin embargo, ya me dediqué. Mi abuelo materno me regaló una guitarra que se encontró en la calle. Sí, estaba rota. No, además, digo, no estaba entera, estaba rota, ¿no? Un poquito del brazo. Pero con esa, así como estaba la guitarra, empecé yo a darle, ¿no? También tuve que recordar los libros de guitarra fácil. No sé si...
¿Cómo no? Sí.
Con esos aprendí a tocar. Así, mis primeros acordes. Con esos libritos, y ahí estaban las canciones, y conocía las canciones, y de todo, empecé a tocar de John Sebastian, te digo, de Bronco, de, no sé, de todos los baladistas, o todo lo que en ese tiempo sí, claro, se publicaba de guitarra fácil, ahí lo aprendí la guitarra, y práctica, pues tú lo sabes, es práctica.
Sí, clavarte.
Sí es, así fue como empecé a tocar la guitarra con esos libros.
Fíjate, bien interesante, dice, ¿cómo haces el brinco
de la
batería, de venir de una escuela versátil, de venir con una institución y decir, me clavo a la guitarra completamente?
Así,
¿no?
Es, mi Charlie.
¿Qué empezaste a descubrir en el mundo de la guitarra? ¿Qué empezó?
Híjole, pues muchas cosas. Fíjate que después de que mal aprendí, porque también digo, lo ideal es tomar clases, ¿no? Para todo. Y mis papás lo intentaron para la guitarra. Pero yo siempre fui muy desesperado y muy inquieto. Yo ya quería tocar la guitarra enseguida. Me metieron a la escuela de música de la UNAM, pero nunca quise estar ahí, entonces duré muy poco porque te enseñan, pues tú sabes, solfeo, pues lo primero, ¿no?
Sí,
lo primero,
la teoría.
Yo dije, no, yo quiero la guitarra, entonces terminé saliéndome, total, bueno. Empecé a consumir canciones de Arjona, por ejemplo, ¿no? En aquellos años que también estaba muy fuerte Arjona, o me iniciaba, pero después me fui a Delgadillo, pero después me fui a Filio, a Alejandro Filio, y luego empecé a escuchar, pues justamente mucha trova, ¿no? Porque también en ese año, no sé, fue como 2000, me parece, cuando ya empieza todo este movimiento de Nicho, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Nicho Hinojosa. Ya para en ese tiempo yo ya cantaba en bares, ¿no? También, pero bueno, creo que ya me adelanté, pero no sé si ibas...
No, vamos justamente, okay. vamos hilado.
Ya con la guitarra. Ah.
Tengo la curiosidad, mi estimado.
Sí, dime.
Porque pasar de un versátil, donde eres baterista, agarrar la guitarra y llegas a un mundo... de un género, de un estilo musical con un toque de elegancia, muy sobrio,
sí,
muy interesante,
sí,
llegas al mundo de la trova.
El mundo de la trova, eso fue.
¿Qué te llevó? O sea, ¿qué fue lo que te jaló decir, bueno, tal vez lo que tú me decías al inicio, pues rockero, cumbiambero,
sí, de todo,
y decir, me jaló esta música?
Fíjate que las letras de Fernando Delgadillo, la de Hoy Ten Miedo de Mí, que fue de las primeras que escuché, dije, ¿qué es esto? Es maravilloso, ¿no? O sea, fue como, además de la manera en la que toca y cómo compone Delgadillo, y después escucha a Alejandro Filio. Todavía vendía discos piratas en aquellos años, ¿no? Cuando descubrí yo la trova. Entonces compraba yo muchos compilados, ya sabes, ¿no? Entonces empecé a escuchar, encontré a Milanés, a Silvio ahí conocí, yo no los conocía. Pues imagínate las letras. Sí, definitivamente, ¿no? Fueron las letras lo que te atrapó,
lo que
me atrapó fue la letra. Y dije, wow, está padre, ¿no? Entonces por ahí me fui. Sin embargo, tuve que aprender a tocar, obviamente, otras cosas, ¿no? O sea, tocaba trova, pero también tocaba de José Luis Perales, ¿no? Pero también tocaba de Roberto Carlos. Entonces empecé a meterme como en un tema bohemio, ¿no? Después de la trova, me fui a la bohemia. A la bohemia, pues las peñas, los bares, ¿no? Entonces tienes que sacar, pues, de todo un poco, ¿no? Porque también yo nunca estuve peleado. Hubo muchos colegas que en aquellos años conocí que no tocaban otra cosa que no fuera trova, ¿sabes? Dicen, no, es que yo no voy a tocar nunca una de Vicente Fernández, por ponerte un ejemplo, ¿no? O un bolero, ¿no?
Ahí justamente tocas, disculpa la interrupción.
No, dime.
Llegas a un punto que hasta me atrevo a mencionarlo, a decirlo a veces, que ha sido como un cáncer de todo músico, que en algún cierto punto de la formación, en decir, no estoy abierto a,
claro,
moverme hacia otros lados.
Sí, 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 los hay.
Dentro de la trova, porque desconozco mucho acerca del mundo, sí, de la trova, sí, mi estimado Eric. ¿Por qué? Porque el trovador se volvió un trovador como más cerrado, por decir que la música es más fácil, la lírica es muy pobre, no es tan rica como la trova, la música de cantautor. ¿Qué empezaste a descubrir como en las diferencias de estos trovadores?
Fíjate que sí, yo creo que es sencillo, entre comillas, en mi caso, yo creo que todo se puede hacer, ¿no? Yo lo hacía, es decir, tocaba. Yo en los lugares que me daban chance de cantar, tocaba, te digo, trova, pop, o sea, te hablo de pop, la de Cielo de Benny, por ponerte un ejemplo, la guitarra, pero también tocaba un bolerito, pero también me echaba una ranchera, y además empecé a componer justamente en ese momento, porque te empiezas a influenciar, ¿no? Obviamente de ese tipo de letras, de ese tipo de melodías, de las estructuras de las canciones, en sí. Entonces, pero yo hacía todo, cantaba una mía, pero cantaba una de Milanés, pero cantaba una, te digo, de cualquier otro popero, o Sexo Puro y Lágrimas, un decir. Y había muchos que justo, creo que sabía más con tu pregunta, es, oye, no, si cantas de Silvio no puedes cantar de otra cosa, ¿no? Yo decía, pues es que me pagan, ¿no? Entonces yo no le veía ningún problema, pero sí conocía a muchos que componían sus canciones y que solo cantaban sus canciones. Siempre los admiré, ¿no? Porque ellos lo hacían, como bien dices tú, es como muy cerrados, pero pues dependiendo lo suyo, ¿no? Había muchas personas que les pagaban y cantaban mucho sus canciones, o inclusive no lo hacían por el dinero, ¿no? Lo hacían por dar a conocer su obra. Y en esos años, te digo, cuando viene el boom de la trova o la bohemia, que está Nicho, pues los puristas, digamos, o los cantautores, pues lo odiaban, ¿no? Porque decían, no, pues está haciéndose famoso con covers, ¿no? Cosa que yo no lo veo mal, ¿no? Digo, porque yo he hecho siempre, ¿no? Vivir de los covers. Tengo mis canciones.
Creo que todos, ¿no? Vivimos de los covers.
Y no está mal.
Y no está mal. Hasta un punto, pues dices.
Sí, pero bueno,
es parte de.
Yo creo que sí, como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y a la fecha tengo muchos amigos cantautores que no tocan otra cosa que no sea sus canciones, y está padre, ¿no? También. Sin embargo, creo que todo se puede hacer. En mi caso, yo lo hago, ¿no?
¿Qué
lo
tanto hacía? Hay que aguantar, mi estimado Eric.
¿En qué sentido, mi Charlie?
Esta parte, digo, me considero uno de ellos en el punto donde, pues, presentas lo tuyo, y presentar tu propio material es una bandera muy difícil de defender,
sí, y de sostener
que la gente comulgue con ella.
Sí, ¿no? sí, Michelle. Sí, es difícil. Yo en aquellos años grabé, te hablo del Inter, que del 2001 al 2007, que fue cuando me dediqué de lleno a la música en los bares, y grabé 3 discos, e intenté, ¿no? Justamente como dices tú, hacer pues muchos eventos, ¿no? Con mis canciones. Bueno, para promocionar estos discos y para vender los discos. Sin embargo, como la gente ya me ubicaba en ciertos bares de la Ciudad de México, en las noches sobre todo, pues la gente iba a verme ahí, ¿sabes? Si yo hacía un evento en otro lado, la gente no iba, porque sabía que me podían ir a ver al bar, ¿no? Porque yo tocaba en este
porque
bar.
Porque regresabas al mismo lugar.
Exactamente. Claro. Entonces, por ahí creo que esa estrategia no funcionó. Solamente hice un evento en el 2003 en la Carpa Geodésica, allá en San Ángel, en la Ciudad de México. Se llenó, eso sí, hay por ahí algunos videos en YouTube de esa ocasión. No recuerdo la fecha, el año sí. Pero bueno, ese fue el único evento, digamos, representativo, cantando lo mío, únicamente cantando canciones mías. Pero te digo, con lo que yo me topaba era con que la gente decía, ah, no, pero pues si yo te puedo ver aquí, ¿no? En el bar y me cantas una canción tuya, ¿me explico? Entonces, eso fue como que me dio un balazo yo en el pie, digamos, ¿no? Porque tenía chamba, pero si quería hacer lo mío, pues no podía hacerlo, digamos, a una escala mayor, porque me iba bien, ¿no? Entonces, así como que haya sido difícil, yo creo que no, esa también fue una etapa muy padre. La primera vez que yo estuve en un bar cantando, ¿no? En la noche. Imagínate, o sea, ya fue también otra etapa que iniciaba, y de ahí me mantuve muchos años y trabajé en muchos lugares en la Ciudad de México, entonces pues fue muy bien, ¿no?
¿Y eran lugares dedicados a la trova particularmente?
No, bueno, la mayoría sí, los de noche sí, pero también tocaba en restaurantes en las tardes, porque justo ya tenía yo lugares viernes y sábados, dos lugares a veces, entonces iba a un lugar en la tarde, digamos en viernes, y me iba a otro lugar a cerrar en la noche. Te hablo de cierre de 11 a 2 de la mañana, ¿no? Por decir. Verá lugares que tenían música todo el tiempo, eso sí. La mayoría de los lugares donde toqué era que tenían música desde la comida hasta en la noche. Y éramos varios compañeros. Del mismo estilo, con la guitarra y así.
Okay.
Pero sí, tocaba en todo tipo, también eventos privados. Pues en donde nos dejaran. Porque yo andaba en ese tiempo dedicándome más a la música y hasta en un lugar de hamburguesas toqué. Entonces era como, pues la cosa era generar también, ¿no?
Sí, claro, esa parte.
Sí, sí. Y donde te dejen y te paguen, pues dale. Por ese lado, mi Charlie.
Empezaste justamente con una parte interesante, mi estimado, porque pues obviamente empiezas a conocer otro mundo, otras relaciones, otras personas.
Otras personas.
Pero me interesa mucho llegar a esta parte. Es el proceso de Eric, okay, ante ya el momento de empezar a componer. Es decir, okay, quiero empezar a picar piedra, quiero ver qué es lo que sucede. ¿Cómo empieza tu proceso?
Ok, yo creo que, bueno, más bien no creo, estoy seguro que por todo lo que escuchaba, te digo que fue con la trova, pues me nació la cosquilla de intentar, ¿no? Intentar componer, porque antes de escuchar trova, pues yo quería ser un cantante, bueno, hacer un grupo grupero, valga la redundancia, ¿no? Porque te digo, fueron etapas, es como cuando escuchas mucho rock y quieres ser rockero, ¿no? Y luego escuchas otra cosa y dices, ahora quiero hacer esto. Entonces yo dije, yo quiero hacer un grupo porque estaban los grupos en su momento, ¿no? El boom de los grupos de la onda grupera. Entonces yo quería hacer un grupo y componía sobre esa lírica, ¿sabes? Okay. Que es muy sencilla, no de mérito, ¿eh? O sea, no que no me entiendan.
Claro, no se demerita, pero hay más, géneros que son más.
Sí, un poco más estructurados. O sea, exactamente.
Estructura.
Entonces empiezo a hacer canciones de ese tipo, pero te digo, después escucho la trova y me clavo en ese rollo de la bohemia. Entonces me empecé a ir más inconscientemente, yo creo que escribía o quería escribir, ¿no? Sobre los mismos, que Delgadillo, que Filio, que Silvio. Es imposible, evidentemente, componerlo como ellos lo hacen. Pero yo creo que, como todo, echando a perder. O sea, había canciones que yo decía, está buenísima. Y después ya la escuchaba y decía, no, está malísima. ¿Sabes? Eso era el momento también. Sin embargo, no fui tan prolífico en esa parte. Es decir, no tengo muchas canciones o nunca era de componer tantas canciones. Sin embargo, las que mostraba después de un tiempo a la gente, bueno, ya que maduras las letras, ¿no? Ya que también, teniendo muchas opiniones de colegas o de amigos, ¿sabes? O de mis músicos, oye, ¿cómo ves esta letra? Mira, inclusive con un primo trabajé muchos años canciones, él hacía la música y yo la letra, ¿no? O viceversa, él tenía una letra y yo le hacía la música. Entonces yo creo que fue, pues te digo, con ensayo y error, ¿no? Como dicen, ¿no? Así fue, digamos, pues, es decir, no sé si como tal, empecé. Claro, claro. justamente. Pero sí, pues más bien, sí, sí, echando a perder, como
dicen, ¿no? ¿Y las líricas en qué te inspirabas?
En lo que vivía en ese momento, pero no siempre, ¿sabes? Más bien, tú sabes, es como el... Tenemos un hoja en blanco, es como un lienzo, ¿no? Puedes hacer...
Y deshacer como quieras.
Y no precisamente lo vives, ¿no? Entonces sí, yo creo que era de todo. Un poquito, pues, el amor. También el amor, el desamor, el soltar, la soledad, la noche, todo eso, porque soy noctámbulo, entonces yo ensayo de noche siempre, y cuando llegué a escribirlo hacía de noche, ¿sabes? Como que... Entonces, yo soy uno de los tipos que le gusta la soledad. Soy un tipo que le gusta mucho estar solo. Bueno, no le gusta mucho, pero disfruta.
Se disfruta la soledad, sí.
No la padezco.
Hay una cierta... Hay un cierto amor-odio.
Ándale.
¿Sí? En esa relación de la soledad.
Y en la música estarás de acuerdo que... sí se da mucho, ¿no? A veces, claro, estás con mucha gente y de pronto ya estás en algún otro lugar, no sé. O sea, entonces siento que con la guitarra y la soledad y la noche y el silencio y la quietud, eso creo que inspira, ¿no? Entonces, pues por ahí fue, te digo, evidentemente tratando de explorar todo, ¿no? De intentarlo, de decir, bueno, voy a componer mis canciones. Y eran para mí, creo que por esa parte también... soy muy introspectivo, entonces entiéndase tímido. Entonces al final me daba pena mostrar mis canciones también al principio, ¿sabes? Porque decía, no, pues me las van a destrozar, no van a decir que está horrible la canción, ¿no? Como ese miedo a la crítica. Pero después te digo, me decían, ah, mira, esta está buena, oye, esta canción. Y luego ya me las empezaban a pedir, ¿no? En los lugares donde trabajaban. Entonces decía, ah, está buenísimo, oye, ¿tienes disco? Sí, ah, ok. Entonces lo que hicimos, mi representante en aquellos años y yo, fue llevar los discos que grabamos a los bares, evidentemente, y mostrar una que otra de esas canciones. Y ya, entonces ahí vendíamos discos también.
¿Y cómo se llama exactamente del representante y, okay, y del primer disco?
Ok. Yo tenía uno y otro amigo un ensamble acústico, éramos dos guitarras y mi primo tocaba el bajo. Y su hermano nos representaba porque nos llevó al estudio de un amigo de él, a un home studio de aquellos años, al 2000, a grabar un pequeño demo. Y luego nos conseguía tocadas, ¿no? En algunas facultades de la UNAM, en algunas peñas, en algunos cafecitos del sur, por ahí. Después yo ya, bueno, se terminó ese proyecto. Y la hermana de que del representante de ese momento de ese ensamble nos presenta a su hermana. Y bueno, después ya su hermana, cuando yo ya decido trabajar solo, me dijo, bueno, ahora sé que ya como Eric solo, me dijo, oye, pues yo conozco muchos cafés y muchos bares, pues yo te muevo, ¿no? Entonces así fue que ella me empezó a... Llegó un momento, Charlie, que teníamos chamba de lunes a lunes, ¿sabes? Wow. Y era, te digo, viernes y sábado, eran dos lugares. Entonces vivimos muchos años de esa manera, y aparte ella me convenció de grabar el disco. Yo siempre lo padecí mucho porque el estudio se me hace muy protocolario, muy ceremonioso, ¿no? O sea, como de, te mueves, o sea, estornudas tantito y, bueno, no, susurras y se escucha todo, bueno, sí, acá, claro, ¿no? Cuando estás y al final yo ensayaba mucho para grabar los discos. Y el ingeniero era muy, muy bueno. Y el estudio está padrísimo. Pero bueno, a mí no me gusta, digamos, mucho el estudio. Pero ella me dijo justo por esa parte. Dice, oye, estas canciones yo creo que debemos de grabarlas para venderlas. Y se lo agradezco porque se quedaron al final en un testimonio, ¿no? Ahí, porque ella me insistía mucho. Y hay que grabar otro disco. Y los demás, voy a sacar otro. Y yo decía, no, por favor. Yo soy muy raro. Ya, bueno, soy músico al final, Charlie.
Todos, que no somos, todos tenemos...
Que no somos tan, tan normales como el resto. Pero bueno, entonces ella me convence y grabamos tres discos de estudio.
¿El primero cómo se llama?
Se llamó Conciertos Amigos. Porque ahí participaron, además de algunos amigos, obviamente... las canciones que grabé fueron covers también y dos mías. Entonces, okay, ahí y ese disco fue el primero, Conciertos Amigos. El segundo se llamó Más Vale Solo Acompañado. También yo siempre fui de jalar a la gente o compañeros que conocía en ese momento,
invitarlos,
¿sabes? Porque pues ese es, yo siempre he creído no en la competencia, ¿no? Sino en ayudarnos, ¿no?
Al final,
exactamente. Entonces, y el tercer disco ya fue Más Solo Que Nunca, y ahí sí estuve yo solito, así ya fue el último. Y no sé por qué, yo creo que porque no encontré a alguien disponible en ese momento, porque si no hubiera hecho
lo mismo de
sí,
anteriores.
Pero sí, son esos tres discos. Entonces, pues ella fue la que ve en ese momento, representante. Porque
¿y
ella
además, cómo se llama?
Aide Martínez.
Aide
Martínez. Le mandamos un saludo.
Saludote.
Ella fue la primera que, pues, que creyó en mí también.
Increíble.
¿No? Sí, sí, sí. Así es, Michelle.
Mi estimado Eric, pues ya se llegó el momento que la gente pueda ver tu enorme talento. ¿Cómo
muchas
ves
gracias.
Si nos vemos con un videito?
Claro,
y
sí,
te regresamos.
Charly, claro.
Órale.
Adelante.
Amigos, no se despeguen, que esto está de maravilla aquí en Músicos San Juan del Río. Y ahorita regresamos para todos ustedes. San Juan del Río, pues regresamos con mi estimado Eric Soli. ¿Qué podemos decir? Enorme el talento, mi estimado
gracias,
Eric.
Muchas gracias.
Gracias por compartirnos y ahora sí que ir poniendo ahora de este lado de San Juan del Río, pues obviamente ya tu granito dentro de la historia de San Juan, que ahorita llegamos a ese punto
sí,
de cómo es que llegamos para este lado.
Claro que sí.
Pero hay algo que se me ha pasado durante toda la entrevista preguntarte, mi estimado Eric, y es ¿por qué llega el nombre Eric Solo?
Eric Solo.
¿De dónde llega?
Ok, es entre comillas chistoso porque en el grupo que te comento que estuve versátil, después un ensamble, después estuve en una banda de rock. Entonces cuando llega el momento de irme a los bares ya yo solo, dije, pues Eric Solo, ¿no? O sea, se me hizo como aparte interesante, ¿no? Se me hizo. Al final la gente después ya me decía o me dicen, ah, vamos a ver al solo. Entonces ya es como que se quedó el
solo.
El solo, como que era que llamaba la atención. Mucha gente me decía, oye, pero eres Solórzano o algo. No, pues mi apellido no tiene nada que ver. Y con Z, porque al final se veía mejor Eric solo, ¿no? Con la Z me gustaba. Y así se quedó. Vamos como para...
Sí,
para
sí.
No, y al final pues estaba solo en el escenario, ¿no?
Entonces, sí, eras tú con tu guitarra. Exacto. Prácticamente.
Entonces por ahí viene Charlie.
Fíjate, bien, Eric solo. Qué increíble. bien interesante.
Muchas gracias.
Por todo este bagaje que vienes haciendo. Dentro de ya 3 discos, que pues obviamente se dicen fácil, pero... Sí, conllevaron, me imagino.
Sí, mucho esfuerzo, sobre todo, pues tú sabes, no es fácil grabar. Digo, y eso que era un acompañamiento no muy grande, ¿no? Y que teclados o pianitos o instrumentos que se metían lo hacían ahí en el estudio, es decir, músicos solamente. Un bongo metimos en el primer disco en alguna canción, y en el segundo disco ya metimos un poquito de bajo también. Pero vamos, no era algo tan... no eran muchos músicos, ¿no? Los que se requerían. Pero pues sí, tú sabes que había que juntar una lana. Pues,
sí, para, no, claro.
Para maquila, bueno, de entrada para la grabación.
Es que antes no era tan fácil.
No era fácil. No, que alguien tuviera un home studio, no había. O sea, estás de acuerdo,
sí,
que por mínimo, ¿no? Pero hoy en día es mucho más fácil.
No, pues ya en 2-3 clics ya estás grabando, ya estás produciendo.
Sí.
Ya atrás del celular, pues te haces todo tu acompañamiento y vámonos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí le batallábamos para juntar el dinero, es la realidad, ¿no? Entonces, y luego la maquila, te digo. Entonces, eventualmente yo creo que fue un disco por año, al menos en esos 3 años, pues fueron 3 discos. Como el 2003 al 2006, más no, 2001, perdón, al 2003 que los grabé, 2004 por ahí, no recuerdo bien. Y pues bueno, así fue mi charla, los discos.
Fíjate, me encanta hacer esta pregunta a todos los músicos porque todos lo vivimos de manera totalmente distinta y a veces es bonito, a veces un trago amargo.
Okay.
Pero es dentro de esta trayectoria. De empezar, obviamente, con la trova, la música de cantautor. Uh-huh. Dentro de ese medio, de ese gremio de músicos, pues, ¿era fácil tener el apoyo de los demás compañeros? ¿Era difícil?
Qué buena pregunta.
¿Cómo era justamente la convivencia, tal vez en ese momento, en esa época, sí, con todos justamente los que estaban dentro de...?
Pues fíjate que yo tuve la fortuna... Es curioso, y ahora que lo mencionas, dentro de los lugares donde llegué a trabajar, sí había algunos con los que hacías una buena química, digamos, porque hacíamos lo mismo, es decir, cantábamos covers, ¿no? En los bares. Pero los cantautores que no trabajaban, digamos, como yo cantando covers, sino que ellos hacían sus eventos y se organizaban entre ellos, ya sabes, como un colectivo de 3-4 conceptos o proyectos, y ellos cantaban lo suyo, como te comentaba. Curiosamente, con ellos o entre ellos tenían muy buena química, ¿no? Porque iban sobre la misma, digamos, tenían la misma visión, ¿no? De cantar solo lo suyo y no otra cosa. Y yo tuve la fortuna también de pertenecer a ese círculo de cantautores y hacer cosas también con ellos. Y a mí me arroparon, como que yo creo que también depende muchas cosas, ¿no? Mm. Cómo te lleves a nivel personal y también, pues, obviamente a nivel de musical, es decir, con los colegas. Yo no tuve, fíjate, que pleito, o si acaso nunca supe, ¿verdad? Que a lo mejor alguien me tirara o no le cayera yo bien. Pero siempre traté yo de ayudar cuando podía y también, te digo, alguna vez hice un concierto con Mauricio Díaz el Hueso, que es muy, muy reconocido en lo que es lo rupestre, digamos, que es un musicazo. Y también alguna vez, bueno, con muchos que ahora ya no están, digamos, vigentes, ¿no? Pero que en ese momento andaban en el rollo de la trova, como Dafne Zúñiga ahí en la Ciudad de México, como el Mastuerzo. Francisco Barrios, el Mastuerzo de Borrita de Jerez, él tuvo la fortuna de abrirle un par de conciertos hace muchos años. Bueno, pero a mí sí me tocó esa camaradería entre los cantautores, ¿no? O sea, porque a pesar de que, te digo, yo cantaba en bares, pues ellos me invitaban a veces a sus eventos para cantar lo mío, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tuve muchos años de tener buenas amistades ahí.
¡Wow!
Sí, sí, sí. Por ese lado, no.
O sea, por ese lado realmente ni le sufriste ni
no,
le
batallaste. No, no, para nada, no, no, no. Afortunadamente, no.
Eso sobre todo, apoyo en buen, mi estimado.
Sí,
porque en el camino se pueden llegar a quedar varios justamente por el
ambiente. Sí, sí, sí. Y sí, hay muchos que siguen todavía, pero hay otros que... Inclusive... hay muchos que en ese tiempo empezaban apenas como con la inquietud y después ya hoy en día siguen, fíjate, siguen todavía en la onda. Sí, porque también alguien dijo por ahí que, pues tú sabes, el éxito es lo que para algunos es el éxito, para otros no, no sé si me explico,
sí,
¿no?
Claro,
es como, depende la... la manera en la que lo veas, ¿no? Entonces hay gente que, pues sin un afán de ser famoso, ni mucho menos, siguió haciendo su rollo, ¿no? Y como tú bien dijiste, con dos o tres personas que se acerquen, o con uno que a lo mejor ya te escuche y te diga, oye, me gusta, ¿no? Pues ya con eso, ¿no? Pero vamos. Sí, entonces hay muchos que ya no están ahorita, digamos, vigentes o haciendo lo que hacían antes, uh-huh. Que en ese tiempo yo conocí. Pero hay otros que siguen todavía también.
Qué fregón, mi estimado.
Sí, sí, sí.
Grabaste los tres discos. ¿Y qué vino después para ti?
Ok, curiosamente, grabo el último disco y todavía... yo hice una pausa, digamos, te digo. Yo trabajé completamente la música del 2001 al 2006, 2007. Completamente la música. Y después ya tuve que buscarme, digamos... La realidad es que también era muy agotador. Llegó un momento en que, pues, la vida de noche, tú lo sabes.
Sí, no, te empieza a acabar.
Es muy difícil. Entonces, decidí ya más bien no dejar de hacerlo, pero lo hacía ya únicamente viernes y sábado, ¿no? El tocar. Y tenía un trabajo normal, digamos, ¿no? Si le quieres ver así. Pero nunca lo dejé. Dejé de componer, eso sí, en un buen tiempo. Volví a componer hasta el 2010 para un nuevo disco que quería hacer, que me entró la cosquilla, y hice el disco. Digo, no lo cuento porque nunca lo saqué a la luz, ¿no? Hice un disco que más bien lo hice como para mí, ¿sabes? Porque también ya era algo que no era tan acústico, ya tenía un poquito más de rock pop y estaba como ya vestido de diferente manera, aunque la lírica fuera también muy suave, digamos, o muy insisto, de amor, de desamor, de soledad, ¿no? De todo. Pero muy introspectivo ese disco, pues, o sea, las letras o las canciones sí fueron como para mí, ¿sabes? Entonces nunca, ahí está el disco ahorita enlatado, entonces
no lo cuento. ¿Y te animarías a sacarlo?
Sí, sí, pues lo grabé en el 2013, fíjate, 2013 ya tiene mucho tiempo, pues ya, que más de 10 años.
Más de 10 años.
Y estamos justo viendo eso, estamos viendo ahora también la parte de Spotify, ahora que, bueno, y muchas.
Sí, las plataformas digitales.
Exacto, que en mis tiempos no había. Entonces, pues sí, yo creo que pronto ya lo sacaremos.
Increíble, mi estimado Eric.
Sí, muchas gracias, Michelle.
Hiciste la pausa, comentas, de 2006,
o sea,
2006-2007, que dejaste de ir todo así, dedicado de lleno
exactamente
a esta parte. Dejaste, ahora sí que de componer.
Uh-huh.
Dices que te regresó la espinita, pero ¿en qué momento? O sea, ¿cómo fue eso que te uh-huh. empezó a decir, pues creo que merezco...?
Fíjate que empecé, yo siempre fui... Y bueno, yo creo que muchos colegas que componen, bueno, en mi tiempo grababa en una grabadorcita, ¿no? Así de esas, te hablo de hace muchos años. Bueno, no hace mucho, pero bueno, no había, o los celulares no tenían, ¿no? Para grabar,
sí, claro.
Para notas de voz. Entonces yo era mucho de grabar mis conatos de canciones, o mis intentos de canción, o alguna idea, o alguna melodía, ¿no? Y grababa mucho. Entonces, justamente en el 2010, me puse a escuchar varios de esas maquetas que tenía yo. Y por ahí empezó, ¿sabes? Como que me regresó la cosquilla y decir, oye, a ver, esta está buena. O, ¿sabes qué? O sea, como que sí dejé, te digo, la música, o vamos, la vida nocturna la dejé, pero nunca dejé la música.
Sí, claro,
siempre
sí,
lo hice
sí.
Viernes y sábado. Pero para componer, entonces, eso fue lo que me llevó. Dije, oye, esta letra está buena. Oye, esta idea no está mal, o más bien esta melodía con esta y así. Y de ahí empecé a escribir de nuevo, ¿no? Y agarrar la guitarra, ya no solo para trabajar, porque también llegó un momento en esos años que no tocaba la guitarra más que como para ensayar un poquito para el fin de semana, para tocar, pero no más, ¿no? Entonces andaba yo como en otra etapa de mi vida. Y pues ahí fue cuando ya en el 2010 empiezo a componer o trabajar para este disco, que ya tenía yo más o menos la idea. Sin embargo, lo grabo hasta el 2013. Y bueno, de ahí, pues digo, seguí en los bares y a veces en eventos, pero ya no hacía nada de lo mío. O sea, de lo mío como cantautor únicamente empecé a subirlo cuando ya en 2010 empieza YouTube aquí en México un poco, no sé si antes, pero a mí ya me tocó el Facebook también, ¿no?
¿Cómo no?
Entonces ya empecé a subir yo cosas, material ahí, ajá, pero y luego ya también eso me ayudó porque tú sabes que de pronto, pues gente que te conocía, de pronto ya te pierde la pista. Y ahí Facebook y todo eso, empecé a encontrarme gente de antes. Y entonces me decían, oye, sube la de No, es una canción mía, ¿no? Sube, no sé, Tiempo al Tiempo, o sube también Sin Tocarte, o sube las canciones que quedaron a conocer. Te hablo de esos años.
Wow.
Entonces por ahí empezó a entrarme otra vez esa parte, ¿no? Como de la cosquilla de lo mío, ¿no? Entonces,
sí, pero qué increíble que te digan que 10 años después te digan,
oye,
vuelve a cantar el tema que cantabas en la piña, en el bar.
Exactamente.
Sí, es bien interesante porque justamente yo creo que como artistas, creo que en ese punto podemos decir, lo estamos haciendo y el mensaje está llegando.
Sí, exactamente. Sí, como que ahora que lo mencionas, es el Face y YouTube, yo creo que me impulsaron de nuevo, si lo vemos así, como que me pusieron en el mapa de nuevo, ¿no? Porque ya mucha gente decía, oye, Eric Solo, el que tocaba en la sazón, no, pues quién sabe. Y ahí empieza como mucho. Y además de mucha gente que no me conocía, también empiezo, te digo, porque empecé a subir material de antes. Ahí, porque ahora en YouTube, bueno, hay gente que hace cosas maravillosas, ¿no? Pero cuando empezaba YouTube, pues estaban las herramientas limitadas, ¿no? Todo lo que yo hacía ya era subir el audio, te digo, de estas canciones o de estos discos de antes, y poner una foto o algo así, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, por ahí empezó también a acercarse gente que no me conocía. Entonces dije, mira, cómo vienes esto. Mira, creo que hay que retomar esta parte, ¿no? Del cantautor. Del cantautor, como dice. Y así. Sin embargo, pues grabo el disco, pero ya no lo saqué. Entonces también, bueno, tú sabes que los músicos somos muy emocionales. Sí, y claro. De pronto tienes ganas de comerte el mundo y yo voy a hacer esto. Y de pronto ya el otro dices, no, yo creo que mejor mañana, ¿no? Y no sé, ¿no? A mí soy muy decidioso y soy muy indisciplinado, Charlie. Pero ahora justamente tenemos muchos proyectos que vienen por ahí ya como Eric Solo, como el cantautor, ¿no? Vamos a, además, bueno, supongo que vas a la parte de San Juan, ¿no? Ahora que...
Justamente quiero pasar esa parte, mi estimado Eric. ¿Cómo es o en qué momento te llega, pues, ahora sí el cambio para San Juan del Río?
Ok, me vine... en junio del 2021 llegué aquí con mi familia. Sin embargo, hasta el año pasado, justamente este mes, estoy cumpliendo un año de que estoy trabajando aquí en San Juan apenas, ¿no? O sea, me tardé todavía en
arrancar.
En arrancar, exacto. Porque estaba ajustando ahí unos temas personales y de pronto dije, bueno, ya, vamos a hacerlo, ¿no? Porque San Juan, la verdad es que tiene algo San Juan que, estarás de acuerdo que viniendo de la Ciudad de México, pues es un cambio muy radical, ¿no?
Una vida un poco más tranquila.
Mucho más tranquila, ¿no? Entonces, también la vida de noche, pues, no es como allá, ¿no? Entonces, fue con lo primero que me topé, con que no había un lugar de bohemia en la noche, ¿no? Como allá, yo decía, bueno, aquí iba a haber también de todo, ¿no?
Y no fue así.
No fue así, Charlie. Pero bueno, entonces ya llegando acá, pues ya cuando empecé a buscar, ¿no? Me fue, también me ha abierto los brazos San Juan de una manera. He conocido muchos colegas que son muy buenos, pero aparte que sí, no compiten, ¿no? Como bien decíamos, ¿no? O sea, como que te arropan, te ayudan, sobre todo cuando saben que, pues, que no eres acá o que,
claro,
o que eres nuevo. Pero sí, Michelle, ya tenemos un año trabajando aquí en
el. ¿En dónde empezaste?
La parrilla norteña, ya ves que hay varias parrillas norteñas, pero es en la parrilla norteña oriente. Sí, ahí es donde el señor Don Pablo y su hijo me dan la oportunidad de empezar los sábados a cantar allá.
Fíjate.
Sí, les mandé unos videitos y me dijeron, órale. Y después en la harinera fue el segundo lugar que creé en mí y ahí estamos todos los domingos. Ellos, esos son
domingo de trova.
Domingo de trova, de bohemia, de todo.
Todo un poco,
así es, Charlie.
¿Qué tan importante es, obviamente, para el músico, para el bohemio, para el trovador, el público, mi estimado Eric?
Muy importante. Lo primero, pues, es el respeto, ¿no? Que yo siempre le he tenido mucho respeto al público. Porque, y además, los aplausos, pues, tú lo sabes, son maravillosos. Y, pues, sí, sin duda es muy, muy importante. ¿Sabes qué? Que, sobre todo aquí en San Juan, digo, porque hay muchos trovadores también, muchos colegas que no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero sí de oídas, como dicen. Sin embargo, creo que no, bueno, a lo mejor estoy hablando de más, pero al menos en la harinera, por ejemplo, no habían, no se habían atrevido, ¿no? Quizá meter algo así, ¿no? O sea, ese concepto tan sí, acústico, ¿no? Acústico, exacto, ¿no? Y por, como dices tú, y porque canta trova, bohemia y de todo. Entonces, al principio sí tenía yo mucho miedo, te voy a ser muy honesto, ¿no? De saber qué cantar, ¿no? Porque no conocía al público. En la parrilla norteña te voy a decir que hasta cierto punto es más fácil, entre comillas, porque ya la gente va a comer, ¿no? Vamos, yo soy como un plus, ¿no? Que le da el lugar a sus clientes de, oye, mira, pues un poquito de música, ¿no? Pero en la harinera sí, el primer domingo que me hacen el favor de meterme, pues sí, hicieron publicidad, ¿no? Como, oye, pues domingo de trova. Pues Charlie se llenó. O sea, la verdad, estaba maravillado. Estaba lleno eso. Dije, qué maravilloso. O sea, y luego el otro domingo también. Entonces yo dije, wow, no, pues ya. O sea, yo dije, entonces empecé a ver evidentemente qué es lo que funcionaba acá en San Juan, qué es lo que la gente pedía. Y es muy curioso porque, digo, y lo digo en un buen sentido, la gente siempre, o ya hay ciertos clientes, ¿no?, que van a escuchar sus rolas, ¿no? O sea, ya sabes, tú los ves llegar y dices, mira, me piden esta y tal. Entonces fue muy padre, Charlie, la verdad, esos primeros. Wow. Sí, ya hoy en día ya cumplimos un año, gracias a Dios, ya.
¿Y has tocado tu música?
Fíjate que no. Es que te voy a decir por qué. Justamente dentro de los planes es volver al físico, ¿no? Porque también yo digo, bueno, más bien a la par, ¿no? Porque ya ahorita ya ves que ya ni siquiera es grabar un disco, ya son cortes, sí, ya salgo, sí, y lo subes, ¿no? Yo sí quiero también tener reeditar, ¿no?, o maquilar algunos discos de nuevo para poderlos vender, o sea, para que la gente los tenga.
Sí, sí, sí.
Y estamos ya en la preproducción de un nuevo disco, para que se va a grabar aquí en San Juan. Entonces,
¡órale!
Sí, sí, por eso me he esperado, porque también, ¿sabes qué pasa? Que también cuando tienes una canción y la cantas, a la gente le gusta y te dice, oye, ¿dónde puedo escucharla? Entonces a mí me da pena como decir, ah, ¿qué crees? No, pues no la tengo ni en ningún lado, ni en disco. Entonces por eso me he esperado.
Okay. ¿Sabes? Es una estrategia.
Quiero reeditar los de antes, algunos, o hacer un compilado de algunas canciones de antes. Pero aparte viene ya lo nuevo pronto. Entonces sí.
Muy separado al disco del 2013.
Sí, 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 sí. Sí, muy, muy, muy separado. Sí, eso es ya. Ahora justo quiero volver a esos inicios, Charlie. Como vestirlo de manera mucho más, cuenta con la guitarra, si acaso otra guitarrita, a lo mejor un pianillo, pero muy sutil, como un disco, como tú dices, con ese sentido de la bohemia, de la trova, ¿no? Sí, como esa atmósfera, tratar de... sí, porque ya creo que en mi caso, vamos... Eso es lo que me está funcionando acá, ¿no? En San Juan.
Increíble, mi estimado Eric.
Así es, Richelle.
Pues ahora sí que de parte de todo músico San Juan del Río, muchas pues gracias. Auguramos un excelente reinicio de carrera artística, sí, sí, justamente en esta parte, pues de volver a retomar tus raíces y de volver a caminar dentro de esto, mi estimado Eric. Qué increíble, mi estimado Eric. Mi estimado Eric, pues ya estamos llegando a donde no quiero llegar, porque sí, esto siempre se disfruta y es algo maravilloso y se pasa rapidísimo. No me quiero despedir del programa antes de dos cosas. La primera es, mi estimado Eric, la gente, todos los que nos acaban de ver, te acaban de sintonizar, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Ok, estamos en Facebook, en TikTok e Instagram como Eric Solo. Eric Solo con Z, así, okay. Ahí estamos, ahí.
Entonces ahí en las tres redes,
sí,
te pueden encontrar todo el material, lo que estás, fechas, sí, todo ahí.
¿Verdad? Así es, fechas, videos de las presentaciones, ya sabes, shorts de canciones, ¿no? En TikTok sobre todo.
Okay.
Pero básicamente donde publico más contenido es en TikTok, pero también lo replico en Facebook, ¿sabes? Entonces, y en Instagram, en cualquiera de esas. Ahí estamos.
Ya lo saben, amigos, a darle like, a darle seguir, follow, para que puedan estar justamente atentos a las noticias de mi estimado Eric. Muchas gracias. Mi estimado Eric, pues la segunda es agradecer agradecerte que pues hayas podido estar aquí en Músicos San Juan del Río.
Al contrario, Charlie.
Ahora sí que gracias. Platicando de tu historia y pues sabes, y lo he dicho como en todos los programas, pues esa es tu casa y es la casa de todos los músicos.
Muchísimas gracias, Charlie, por el espacio.
No, hombre, pues seguiremos atentos a las noticias de Eric Solo, así que...
Por favor.
Obviamente no decimos que es el único programa porque sé que más adelante vamos a volverlo a tener aquí sentado en la silla de Músicos San Juan del Río. Pero amigos, como cada martes, agradezco enormemente estar aquí al pendiente del programa. Y bueno, ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal aquí en Músicos San Juan del Río con un nuevo invitado. ¡Nos vemos!
Tanto por recorrer, nunca hubo algo escrito y todo pudo suceder. Ser honestos es un riesgo que debemos correr. Entiendo que no quieras comprender. Te inventaste en mí lo que no pudiste encontrar. Y yo en ti encontré que aún debo buscar. El único compromiso era intentar. No eres tú y no soy yo. No existe algo más, solo se trata de la realidad. No te preocupes por el olvido, no hay nada que olvidar. Nunca dije palabras que hoy me deba llevar. No eres tú y no soy yo. Prefiero herir con la verdad, pues la mentira termina por matar. Contéstate esta pregunta con sinceridad. ¿Preferirías que estuviera contigo buscando a alguien más? Entiendo que no quieras comprender. Te inventaste en mí lo que no pudiste encontrar. Y yo en ti encontré que no debo buscar. El único compromiso era intentar. No eres tú y no soy yo. No existe algo más, solo se trata de la realidad. No te preocupes por el olvido, no hay nada que olvidar. Nunca dije palabras que hoy me deba llevar. No eres tú y no soy yo. Prefiero herir con la verdad, pues la mentira termina por matar. Contéstate esta pregunta con sinceridad. ¿Preferirías que estuviera contigo buscando a alguien más?